Y vamos a empezar hablando con un biólogo muy, muy aficionado al fútbol, que es Julián Cerón, que se le ocurrió explicar todo esto de la epidemia y del coronavirus con ejemplos de fútbol, para llegar a más gente y para que fuera más comprensible para muchos. Imagino que es uno de los objetivos. Nos lo va a contar él enseguida. Julián, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, imagino que ese era el objetivo, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo puedo hacer yo que esto se entienda? Y parece que con metáforas de fútbol la gente lo pilla, ¿no?
Pues sí, la verdad es que la idea era un poco hacer una divulgación científica de aspectos del COVID-19 y se me ocurrió hacerlo más ameno pues con anécdotas de fútbol. Yo estaba acostumbrado ya a escribir un poquito de fútbol porque tengo un par de libritos contando historias de fútbol. Y bueno, como científico, pues por deformación profesional estuve leyendo muchos artículos científicos al principio del confinamiento y se me ocurrió compartirlos de esta manera.
Uh-huh. Bueno, ¿y dónde los has ido compartiendo? Porque ahora mismo ya están todos unidos en un libro, ¿no?
Sí, sí. Digamos que cada fin de semana del confinamiento iba escribiendo sobre el tema que era un poco la actualidad. No sé si los oyentes recuerdan, pero claro, la primera semana era un poco saber qué era la COVID-19, qué era este virus y demás. Después, la semana siguiente, la actualidad era las mascarillas, ¿realmente eran necesarias o no? La tercera semana era sobre los test, pero ¿qué test son los necesarios? ¿De qué nos informan? Entonces, digamos que cada fin de semana iba escribiendo un poco sobre el tema del momento y al final, pues bueno, fueron 12 semanas escribiendo y se me ocurrió, pues bueno, trabajar un poco esos contenidos. Ahora los he hecho en capítulos más cortos para que sean más digeribles. Y están en forma de libro y digamos que los artículos más largos que escribía cada fin de semana, esos están en una web, en mi blog, que se llama raticosdefutbol.com.
Uh-huh. O sea, que en Raticos de Fútbol se puede seguir encontrando. Tienes también una cuenta de Twitter, creo, ¿no?, donde también vas explicando cosas.
Sí, sí, sí. Ahí digamos que de vez en cuando voy haciendo alguna cosita también de actualidad del COVID-19 e intento también relacionarlo con fútbol.
Uh-huh. Ponnos algún ejemplo, porque yo a mí me pasa todo lo contrario, que yo quizás si me explican las cosas con fútbol las entiendo menos, pero sé que hay mucha gente a la que sí, ¿no?, a la que esto le llega, como comparar el trabajo que hacen los científicos con la cantera, ¿no?, de un equipo, ese tipo de cosas, ¿no?
Sí, sí. Digamos que, a ver, es muy complicado hacer analogías de tantos conceptos, digamos, científicos y biológicos con fútbol. Entonces, no siempre utilizo analogías, sino que a veces hago correlaciones con historias, pues para hacerlo un poquito ameno, ¿no? La idea ya no es tanto explicarlo con fútbol como amenizarlo con fútbol. Y bueno, lo que tú decías de la cantera, pues yo pongo el ejemplo de un equipo que quiere un poco asegurarse el futuro y la estabilidad, pues trabaja en la cantera y eso lo comento pues a la hora de hablar de las vacunas, ¿no? Que la vacuna, tener vacunas es lo que nos va a dar un poco la tranquilidad a medio largo plazo y eso es lo que da tranquilidad a medio y largo plazo a un equipo de fútbol, es la cantera.
Hay otra cosa también que me llama la atención y es que hablas de la nueva normalidad como jugar con niebla, ¿no?, o jugar en la niebla. Quizá eso no lo hemos asumido demasiado bien. La gente ha pensado que la nueva normalidad era poder volver de nuevo a tener libertad absoluta y nos estamos pegando coscorrones por eso, ¿no?, ahora.
Sí, sí. A ver, esa es una analogía que yo creo que estoy bastante contento con ella porque es bastante acertada, ¿no? Hablo que ahora mismo la nueva normalidad es conducir en la niebla, ¿no? Porque hay que ir con mucho cuidado porque no sabemos lo que hay detrás. Realmente cada vez parece que se va aclarando un poco más las cosas, tenemos más conceptos más claros, pero aún así estamos dentro de la niebla, entonces hay que ir con mucho cuidado. Y como tú dices, pues no. Hay gente pues que va por la niebla a 120 y eso es peligroso. Y hay, por ejemplo, alguna analogía de un partido de fútbol que se jugó en Inglaterra. Uh-huh. Que había mucha niebla y bueno, hay una analogía un poco simpática al respecto, ¿no? Entonces, esa es una manera de nuevo de lanzar mensajes que creo que pueden ser interesantes, pero amenizado todo con fútbol.
Bueno, y la verdad es que no has descansado, porque he visto, por ejemplo, que este fin de semana hablabas de una cosa bastante más concreta y ya no analógica, o sea, no haciendo analogías, sino diciendo, bueno, verdaderamente el mundo del fútbol, ¿en qué podría ayudar, ¿no? Y la verdad es que, bueno, a mí quizá no se me había ocurrido, pero podrían haber ayudado mucho más de lo que lo han hecho con todos estos test que se están haciendo, ¿no? Son una población interesante para que sirva de ejemplo.
Sí, esta pregunta me hace muy, muy interesante y yo sinceramente estoy un poco indignado. Yo adoro el fútbol, me encanta el fútbol, pero estoy un poco indignado con el asunto del fútbol y de la liga, porque creo que realmente podrían haber ayudado. La manera que creo que podrían haber ayudado es que ellos han estado haciendo durante muchas semanas, han estado haciendo test a cientos de personas, muy rutinariamente, y era una población, digamos, ciega, que en principio no tenían síntomas y demás. Entonces, digamos que esos resultados nos podrían servir para estimar qué población en general en el país podría tener el virus, ¿no? Y ahora en las últimas dos semanas, por ejemplo, pues ha habido 5 casos en el fútbol profesional de positivos para el COVID-19, y sabiendo el número de test totales que se han hecho y cuáles han sido positivos, pues podemos hacer una estimación de cuánta gente en la población podría tener el virus, ¿no? Y estos datos, pues la Liga no lo ha compartido, todo ha sido un poco oscuro, y creo que eso lo debería haber compartido con científicos y gente que trabaja en epidemiología, ¿no?
Uh-huh. No han compartido, quiero decir, para ellos es interesante el que no se sepa, ¿no? ¿Quiénes han dado positivo, quiénes
no? Bueno, a ver,
no.
Yo no me atrevería a decir ya tanto, pero obviamente pues han preferido pues ir un poco con pie de plomo en esto, y no se sabe muy bien pues eso, a cuántos test se han hecho, a cuánta gente, porque al parecer no ha sido solo a futbolistas, sino a su entorno también, con qué frecuencia y demás, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que eso, pues desde el punto de vista científico, eran datos interesantes. Entonces yo este fin de semana pues he puesto un Twitter donde hago una estimación de que en los últimos 15 días sí ha habido 5 positivos en el fútbol profesional, y estimo que se han hecho unos 1000 y pico test, pues con ese porcentaje posiblemente haya un orden de magnitud de 5 veces más contagiado de lo que realmente Sanidad está detectando, ¿no? Pero eso es una correlación, digamos, muy sencilla, pero para mostrar que realmente esos datos podrían ser interesantes pues para saber en qué situación estamos.
Claro, te hubieran hecho falta más datos. Hay una cosa que al principio llamaba mucho la atención, cuando empezó ya a decirse que iba a volver la liga y empezaron a hacer test a todos los jugadores, y había mucha gente que se indignaba, ¿no? Y que decía, ¿por qué ellos tienen acceso a los test, ¿no? Bueno, ahora mismo no sé si todos podríamos tener acceso a esos test. Si cualquier empresa dijera, bueno, ahora yo quiero también volver a trabajar y disponer de ese tipo de test. La Liga ha jugado con ventaja, claro.
Sí, bueno, eso es una de las primeras cosas de las que se hablaba cuando vino esta pandemia, es que si esto nos iba a cambiar como sociedad y demás, ¿no? Eso era un debate que estaba abierto. Yo creo que pronto quedó claro que no nos iba a cambiar, que seguía habiendo clases y obviamente el poder económico es muy importante, y la gente que ha tenido un poder económico como la Liga pues ha tenido accesos a PCRs que muchas veces sanitarios no lo han tenido. Ha sido un poco vergonzoso, la verdad. Uh-huh.
Bueno, pues sería interesante que por lo menos hubieran hecho más transparentes esos datos, ¿no? para que fuera útil.
Exacto, es algo que no hubiera costado mucho, porque obviamente solo lo necesario son los números, no se necesitan nombres, ¿no? De qué personas son positivas ni nada, pero simplemente los números creo que podrían haber ayudado bastante.
Uh-huh. Bueno, en tu aspecto científico eres biólogo. ¿Han jugado un papel importante los biólogos o crees que deberían? Lo digo porque los veterinarios, por ejemplo, se quejan de que siendo un virus que ha llegado, en fin, que es una zoonosis, ¿no? Pues a ellos no se les ha consultado demasiado. Yo no sé si a los biólogos os han puesto en la zona de interés o también consideráis que a veces pasáis desapercibidos.
Bueno, a ver, yo... digamos que los científicos al principio pues se han hecho muchas preguntas, pero al final no dejaba de ser una opinión personal especializada, porque es muy difícil opinar de algo que todavía no se conoce. Y una de las cosas que la sociedad quizás no acaba de entender es que el conocimiento científico lleva un tiempo, ¿no? Uh-huh. Y estamos en una sociedad donde se vive la inmediatez y todo lo se quiere para mañana, y la ciencia no funciona así, ¿no? Aún así estamos conociendo muchas cosas muy rápido de este virus, pero no se sabe demasiado. Entonces, opinar, llámese biólogo, llámese veterinarios, bioquímicos, médicos y tal, sobre este virus es algo muy complicado. Eso es un terreno muy muy pantanoso, y yo pongo un ejemplo en el libro que opinar sobre el COVID-19 es como tirar un penalti a la Opanenka, ¿no? Que los futbolistas o los aficionados al fútbol sabrán lo que es tirar un penalti pues muy arriesgado, de manera que si es gol es fantástico, pero como no sea gol pues hace un ridículo espantoso, ¿no? O sea, hay que tener bastante cuidado con eso, y sí que es verdad que se nos ha consultado mucho y pero no hemos tenido respuestas concluyentes porque realmente no ha habido tiempo para tener respuestas concluyentes.
Claro, es difícil que la gente entienda eso, ¿no? Que ahora mismo es un virus del que no se sabe todo y del que queda todavía muchas cosas por descubrir. Y luego quizá tenemos todos la imagen esa idílica de un científico en solitario que de pronto dice eureka y lo descubre todo, y la ciencia ahora no es así ni parecida, claro.
Sí, ese es muy buen punto. Es una cuestión totalmente comunitaria, ya no solo a nivel de grupo, de institución o de país, sino a nivel mundial, ¿no? Eso es algo, para mí como científico, una de las cosas más bonitas de la ciencia, ¿no? Que de pronto una persona en Corea haga un descubrimiento y después otra persona en China y después otra en Estados Unidos y otra aquí en Murcia, por ejemplo, y que de pronto todos esos puntos, descubrimientos que en principio parecían inconexos, pues que conecten y que se genere el conocimiento. A mí es algo que me parece realmente alucinante y realmente está funcionando bastante bien. O sea, hay que tener en cuenta que el virus empezó a aparecer, digamos, las neumonías asociadas al virus aparecieron a final de diciembre del 2019, por eso se llama COVID-19, y a primeros de enero ya estaba identificado el virus y se sabía la secuencia del ARN que tiene el virus. Entonces, eso me parece totalmente alucinante, ¿no? Que podamos saber tan rápido cuál es el agente que está transmitiendo la enfermedad.
Oye,
pero aún así hay muchas cosas por saber.
Hombre, es un virus nuevo, ya lo estamos diciendo. Y de todo esto de los rebrotes y posibles nuevas olas, ¿seguirás hablando entonces? ¿Seguirás haciendo esas explicaciones a base de fútbol para que lo entendamos? ¿O por ahora te tomas un descanso?
Sí, sí. Pues mira, la verdad es que la gente me lo sigue preguntando, ¿no? Porque, bueno, digamos que había una serie de gente que sí que me seguía cada fin de semana y me pregunta si iba a seguir escribiendo. Y mi contestación es que es curioso, pero casi todo lo que tenía que decir está ya escrito, ¿no? Porque es pues la conveniencia de llevar mascarillas, la conveniencia de hacer test, el por qué se transmite el virus en aerosoles y demás, entonces, y que hay que ir con cuidado. Entonces, a partir de ahí ya no hay mucho más que decir, la verdad. Es simplemente revisar las cosas básicas que ya se saben y dar tiempo un poco a la ciencia y al conocimiento, pues para avanzar en vacunas o avanzar en fármacos o avanzar en la labor de pronóstico. Yo creo que eso es algo también muy muy importante, ¿no? Como sabemos, el COVID-19 puntualmente hay individuos a los que, digamos, que le sienta muy mal, ¿no? Entonces, ser capaz de pronosticar a qué individuos son los que realmente tienen un riesgo por cuestiones genéticas o fisiológicas o algo así, va a ser muy muy importante. Entonces, bueno, volviendo a tu pregunta, es que creo que no hay mucho más que añadir de lo que ya está un poco dicho, la verdad.
Bueno, pues lo mismo te convencen, ¿eh? Para que sigas, pero si no, bueno, pues todo lo que tienes escrito está en ese libro que se llama Raticos de Coronavirus, la COVID explicada con fútbol, y también está la cuenta de Raticos de Fútbol que tiene Julián Cerón en Twitter, donde sigue poniendo cosas para que aprendamos sobre todo lo que nos está pasando con esos ejemplos que hace que sea mucho más entendible. Julián Cerón, muchísimas gracias.
A vosotros, muy amable.
Hasta luego.